Martí, siempre contigo.
Aumenta a 65 el número de feminicidios verificados en Cuba este año por grupos independientes. Declaraciones de Díaz-Canel en la televisión nacional provocan desde escepticismo hasta incredulidad. El presidente de Estados Unidos viaja a Israel en medio de temores a una expansión del conflicto. El secretario general de la ONU se dispone a negociar el paso de ayuda humanitaria a Gaza. El gobierno de Nicolás Maduro y los opositores venezolanos buscan una salida a la crisis política y económica del país. Y Rusia avanza hacia la revocación de un tratado que prohíbe los ensayos nucleares.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Mike Vázquez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomino. Y comenzamos con noticias de Cuba. Los colectivos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género Alas Tensas dijeron ayer que han verificado 2 nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 65 el subregistro en lo que va de año. Las plataformas cubanas identificaron a las víctimas como Lisandra Pérez Marcial, de 35 años de edad, y la maestra Bárbara Rodríguez Guerra, de 41 años. Según las ONGs, Pérez Marcial fue asesinada presuntamente por su pareja en su hogar en Caibarien, Villa Clara, el pasado 15 de octubre. Rodríguez Guerra habría sido asesinada por su pareja el pasado 20 de septiembre en Manzanillo, Granma, de acuerdo con la información publicada por ambos colectivos en sus redes sociales. La labor de estas plataformas y la difusión en medios independientes ha contribuido a llamar la atención sobre los feminicidios en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y las últimas declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel en la televisión nacional provocan desde el escepticismo hasta la incredulidad. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En medio de la grave situación económica y social que vive Cuba, el mandatario Miguel Díaz-Canel compareció este lunes en Televisión Nacional para defender medidas económicas adoptadas por su gobierno, que han sido blanco de constantes críticas. Díaz-Canel se refirió a la denominada tarea de ordenamiento, afirmando que aunque no se hubiera implementado, la inflación se hubiera dado de igual manera, pues en el momento de su aplicación había más demanda que oferta de bienes, aunque indicó que se busca la rectificación. Sobre esta decisión puesta en práctica en 2021, el economista Omar Eberleni, desde La Habana, en conversación con el programa Las Noticias Como Son de Martí Noticias, expresó:
evidentemente, si no hubiera habido tarea de ordenamiento, hubiera habido inflación de todas maneras porque no había producto. Y eso lo reconoce, de que realmente el principal problema es de oferta, no hay oferta. Y no hay oferta porque no hay divisa. Y dijo que no hay divisa, es cierto, porque no se produce. Y si no se produce, no se vende. Es decir, el poder adquisitivo de la población se iba a afectar de todas maneras. Porque es que no hicieron la reforma como era. O sea, la tarea de ordenamiento llevaba, entre otras cosas, etapas y fases. No hubieras empezado aumentando salarios si hubieras tomado una medida al revés. Hubieras soltado las fuerzas productivas, hubieras creado las pequeñas y medianas empresas hace 2 años y hoy tuvieran otros resultados.
Pero también el mandatario cubano se refirió a que es necesario producir. Desde Santiago de Cuba, el campesino y opositor Jorge Cervantes sobre el tema señaló:
el gobierno, para producir, no brinda al campesino ni semilla, ni medio de protección, no le garantiza fuerza de trabajo, no le garantiza incluso mercado. Se ha dado el caso de campesinos que se le ha echado a perder la mercancía en el campo porque no le han llevado ni sacos, ni bolsos, ni transporte, nada.
Por otra parte, Miguel Díaz-Canel hizo referencia a la violencia de género en una Cuba donde el número de feminicidios, según subregistros de plataformas independientes, llega a 65. Díaz-Canel aseguró que la violencia de género es un tema muy complejo. De desde España, la activista Yanelis Núñez, quien integra el Observatorio de Género a las Tensas, nos dijo.
Sabemos que ellos no tienen ni la manera ni realmente tienen la voluntad, que todo esto es demagogia para luchar contra la violencia de género en Cuba, específicamente los feminicidios. Que se preocupa por la seguridad alimentaria, por la seguridad de las personas mayores, por las mujeres. Otra estrategia del gobierno de tratar de mantener a la población calmada.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
El preso político Amaury Arrate Hernández, recluido en la prisión Mar Verde de Santiago de Cuba, afirmó en una carta que no negociará con la seguridad del Estado a cambio de beneficios. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El preso político Amaury Arrate Hernández denunció en una carta las maniobras de la policía política para doblegar a los manifestantes de las protestas del 11 de julio encarcelados y que se presten como informantes a cambio de los beneficios y el régimen progresivo que les corresponde por ley.
La seguridad del Estado quiere como que él coopere con ellos si él quiere que le dé la misma.
Relató Lady Arrate, la hija del preso político.
Y mi papá le dijo que no, que él no va a cooperar, que él está acorde a sus principios.
De acuerdo a abogados independientes, el Tribunal de Ejecución es la entidad designada para otorgar estos beneficios, al igual que evitar cualquier tipo de discriminación, incluidas las motivadas por ideología o pensamiento, pero en la práctica, el sancionado a privación de libertad está sujeto a la decisión de los funcionarios del Ministerio del Interior. Arrate Hernández, que extingue en la cárcel Mar Verde una sanción de 7 años de privación de libertad por participar en las protestas populares de 2021 en Santiago de Cuba, se ha visto privado de transitar a lo que los reos llaman la mínima, que implicaría un traslado a un centro correccional abierto o campamento.
Ya se lo habían denegado. En abril tenía una medida puesta de aguadores por haber hablado con la esposa de Ferrer. Ahí le pusieron una medida por un año. Se negaron por 6 meses hasta ahora octubre. Y ahora se la denegaron por un año para entonces no darle la condicional cuando le toque.
También fueron rechazados para cambiar a una fase de menor rigor Iván Mauricio Arocha Arocha y Eduardo Machado Arocha, recluidos en la prisión de Boniato. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los grupos opositores Consejo para la Transición Democrática en Cuba y Frente de Concertación Democrática han pedido en una carta al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que interceda ante el gobierno de La Habana por la académica Alina Bárbara López, quien será sometida a juicio sumario. El activista Manuel Cuesta Morúa así lo explica a Radio Martín.
Tanto desde de frente como desde el Consejo decidimos enviar una carta a Borrell porque estamos realmente preocupados con la situación de Alina Bárbara, también con la situación del joven Jonathan Farrar, porque ambos, cada uno, han sido citados por los tribunales para, en el caso de Bárbara, con el que iniciamos esta preocupación, esta demanda, para un juicio en su caso por desobediencia. Estamos llamando la atención de Borrell porque sabemos tuvo una reunión, participaron de un encuentro, por lo tanto Borrell tiene de primera mano no solo la percepción, la visión que ella puede haberle dado, también la percepción sobre la persona de que se trata. Y queremos aprovechar esto justamente para llamar la atención por la represalia obvia que está tomando el gobierno cubano contra esta activista. Queremos llamar entonces la atención porque sabemos que una influencia de alto perfil y aprovechando la interlocución que mantiene la Unión Europea y el Consejo Exteriores de la Unión Europea con el gobierno cubano, pues puede influir en que simplemente este juicio sea sobreseído, sea suspendido y Alina Bárbara pueda seguir no solo en libertad, sino ejerciendo y reclamando sus derechos.
Según lo denunciado, las autoridades cubanas han hostigado a Alina Bárbara López en los últimos meses por su postura crítica y su voluntad de ejercer su derecho a la protesta pacífica. El día 18 de cada mes, la profesora se manifiesta en solitario por la libertad de los presos políticos y la dimisión de los altos cargos del régimen en un parque de la ciudad de Matanzas, portando un cartel en blanco. Cuando son las 3:10 de la tarde, pasamos ahora al conflicto entre Israel y Hamás. Un bombardeo israelí causó hoy la muerte de cientos de personas en un hospital de la ciudad de Gaza, informaron las autoridades sanitarias del enclave gobernado por el movimiento de resistencia islámica Hamás. Un responsable de la defensa civil de Gaza dijo a la cadena de televisión Al Jazeera que más de 300 personas murieron en el hospital Al-Ahli Al-Arabi. Un funcionario del Ministerio de Salud de Gaza afirmó que al menos 500 personas habían perdido la vida a causa del ataque aéreo de Israel. Ambos organismos son dependencias del gobierno de Hamás. El ejército israelí dijo que no tenía detalles sobre el bombardeo. Y continuando con este tema, Israel sigue atacando objetivos terroristas de Hezbollah en Líbano, la AFP informa.
Israel efectuó ataques nocturnos contra objetivos terroristas de Hezbollah en Líbano, según informó el ejército israelí la mañana del martes en un comunicado. Desde el inicio del conflicto tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, los enfrentamientos en la frontera entre Israel y Líbano han dejado una decena de muertos en el lado libanés, pero también un periodista de Reuters y dos civiles. En el lado israelí han muerto al menos dos personas. La comunidad internacional teme un desbordamiento del conflicto entre el grupo libanés pro-iraní Hezbollah, aliado de Hamas, y el ejército israelí. Israel comenzó a evacuar a miles de residentes de 28 ciudades del norte del país tras los enfrentamientos fronterizos, y según las Fuerzas Armadas israelíes, alrededor de 500.000 personas en su territorio han sido evacuados y desplazados desde hace 10 días.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emprende viaje a Tel Aviv para reafirmar el apoyo a Israel tras la invasión del grupo Hamás, tratar de evitar la propagación del conflicto y negociar el ingreso de asistencia humanitaria a la Franja de Gaza. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Israel será la primera escala del presidente Joe Biden en una gira que se inicia este miércoles y en la que también visitará Jordania y Egipto con el objetivo de mediar en el conflicto entre Hamás e Israel y, por supuesto, también mostrar su apoyo y solidaridad al pueblo judío, uno de sus socios más fuertes en la región. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, quien lleva jornadas de intensa actividad diplomática en la región, fue el encargado de anunciar la visita del mandatario estadounidense y sus intenciones.
He's coming here at a critical moment.
Viene en un momento crítico para Israel, para la región y para el mundo entero. Y viene aquí para hacer lo siguiente. Primero, el presidente reafirmará la solidaridad de Estados Unidos con Israel y nuestro compromiso férreo con su seguridad. En segundo lugar, el presidente Biden subrayará nuestro mensaje a cualquier actor, estatal o no estatal, que intente aprovechar esta crisis para atacar a Israel. No lo hagan. Con ese fin, Estados Unidos desplegó dos grupos de portaaviones y otros activos militares en la región.
El secretario Blinken mencionó hasta 5 puntos clave de esta visita del mandatario estadounidense, quien, por otro lado, llega para negociar el ingreso de asistencia humanitaria en la Franja de Gaza, donde la crisis se agudiza cada día que pasa. Además, el presidente Biden tratará de ejercer presión para contener la respuesta israelí y minimizar las víctimas mortales, que ya se cuentan en millares. Blinken remarcó que es fundamental que la ayuda comience a llegar a Gaza lo antes posible. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Entre tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, viajará a Egipto para intentar lograr que ese país permita la entrada de ayuda humanitaria a Gaza por el paso de Rafah. Radio ONU tiene el informe.
El secretario general viajará a Egipto para intentar lograr que el país permita entrar ayuda humanitaria a Gaza por el paso de Rafah. Las agencias de la ONU siguen alertando de que se producirá una catástrofe humanitaria en Gaza si no se deja entrar agua, comida, combustible y medicinas de inmediato. El Programa Mundial de Alimentos está almacenando comida en la ciudad egipcia de Al-Arish y cerca de la frontera con Gaza para repartirla tan pronto como les den acceso. En la franja, solo uno de los 5 molinos de
trigo sigue en funcionamiento y muy pocas panaderías están abiertas. La Organización Mundial de la Salud dijo que ha habido 115 ataques a centros médicos y que la mayoría de los hospitales de Gaza no operan. Ravina Shandasani, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, aseguró que Israel no parece haber hecho ningún esfuerzo para garantizar que el millón de civiles obligados a trasladarse al sur de la franja dispusieran de un alojamiento adecuado, así como de condiciones satisfactorias de higiene, salud, seguridad y nutrición. Nos preocupa que esta orden, combinada con la imposición de un asedio total a Gaza, no pueda considerarse una evacuación temporal legal y, por tanto, equivalga a un traslado forzoso de civiles contraviniendo el derecho internacional.
Trece y quince minutos de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. El congresista republicano Jim Jordan se quedó corto este martes en una votación para ocupar el cargo de presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero se esperaba que siguieran las votaciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El legislador por el estado de Ohio y ferviente aliado del expresidente Trump, Jim Jordan, obtuvo 200 votos, menos de los 217 necesarios para ganar el puesto de presidente de la Cámara de Representantes, ya que 20 de sus compañeros republicanos votaron en su contra. Los 212 demócratas votaron por su líder, Hakeem Jeffries. No está claro cuántos de esos oponentes republicanos se mantendrían firmes en las votaciones posteriores. Si gana, el legislador de Ohio, que ha pasado años peleando con líderes de su propio partido, podría terminar en uno de los puestos más poderosos de Washington, colocándolo en segundo lugar en la fila para la presidencia. Los republicanos que controlan la Cámara nominaron a Jordan como reemplazo de Kevin McCarthy, que fue derrocado como presidente del organismo por un pequeño grupo de sus compañeros republicanos el 3 de octubre. En la votación de hoy, 6 republicanos votaron por McCarthy y otros 7 votaron por Steve Scalise, el segundo republicano de la Cámara de Representantes, cuya candidatura a presidente fracasó la semana pasada. 3 republicanos votaron por Lee Zeldin, que se retiró del Congreso en enero, y otros 3 representantes republicanos obtuvieron un voto cada uno. Tanto McCarthy como Scalise votaron por Jordan. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Pasamos a Nueva York, donde el alcalde Eric Adams anunció que limitará a 60 días la estancia de las familias inmigrantes con hijos en albergues con el fin de aliviar la presión sobre el sistema de alojamiento de la ciudad. La oficina del alcalde también proporcionará servicios intensificados de trabajo social para ayudar a las familias a encontrar un nuevo alojamiento, según un boletín de prensa. Se trata de una nueva medida que busca aliviar el sistema de albergues y finanzas de la ciudad, que enfrenta la llegada de más de 120.000 inmigrantes este año. Según la oficina del alcalde, más de 60.000 personas viven actualmente en albergues municipales. Y una jueza federal ha impuesto una orden de silencio al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el caso en el que está acusado de un presunto intento por revertir los resultados de las elecciones del año 2020. Con los detalles, Héctor Contreras.
La jueza de distrito Tani Shutkan, encargada de llevar el caso en contra del expresidente Donald Trump en Washington, D.C., en el que se le acusa de subversión electoral en 2020, impuso una estricta orden de silencio contra el exmandatario, una medida que es considerada histórica por algunos especialistas debido a las características del proceso y del acusado. La orden impuesta por la máxima autoridad argumenta que el ahora precandidato republicano no podrá montar una campaña de desprestigio contra los fiscales y personal del tribunal. En sus comentarios, la magistrada dijo textualmente, y citamos, «A ningún otro acusado penal se le permitiría hacerlo, y yo no lo voy a permitir en este caso». Durante el proceso, la jueza Shutkan también leyó en voz alta las declaraciones que Trump ha hecho sobre ella, burlándose al llamarla una pirata radical de Obama. La jueza, que fuera nombrada por el expresidente Barack Obama, aclaró en su sentencia que no habría restricciones a las declaraciones que critiquen al Departamento de Justicia, ni tampoco sobre las declaraciones muchas veces expuestas por el expresidente en las que ha catalogado los procesos judiciales en su contra como una cacería de brujas. La determinación fue duramente cuestionada por los abogados defensores, quienes consideran que la decisión obstaculiza inconstitucionalmente el discurso político del expresidente Trump. Para John Lauro, abogado del exmandatario, este sería un intento por censura a un candidato en medio de una campaña, comentarios que fueron respondidos de inmediato por la jueza Chutkan, quien dijo textualmente: Trump no tiene derecho a decir y hacer exactamente lo que le parezca, y agregó: siguen hablando de censura como si el caso tuviera derechos ilimitados de la primera enmienda. No es así. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Tiempo de noticias de América Latina. A 5 días de la primaria presidencial de la oposición, el gobierno de Nicolás Maduro y un sector de la oposición retoman un proceso de diálogo que estuvo suspendido desde hace casi un año. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática de la oposición decidieron retornar al proceso de diálogo y negociación facilitado por el Reino de Noruega, con el propósito de llegar a un acuerdo político conforme a lo previsto en el memorándum de entendimiento firmado en México en agosto de 2021. Y las reuniones empezarán hoy en Barbados, según informó la Embajada de Noruega en México. Son pocos los detalles, pero según fuentes allegadas al proceso, un acuerdo preliminar contempla condiciones electorales a cambio de que Estados Unidos flexibilice sanciones a la industria petrolera venezolana. Al respecto, a juicio del analista político Víctor Maldonado, el diálogo es parte de una plataforma de legitimación y opina que las circunstancias internacionales generan expectativas en el gobierno en términos de alivios de sanciones petroleras.
Con 2 guerras más o menos importantes en el mundo, Estados Unidos no puede dejar de pensar que requiere del de suministro petrolero cercano y razonablemente confiable. Creo que ese es el centro de la circunstancia y todo lo demás es subalterno. Y ese argumento para ceder es la normalización del espacio de las elecciones, donde la trampa está en lo mínimamente aceptable para considerarse elecciones libres.
A juicio del politólogo Nick Merevas, los venezolanos toman el reinicio del diálogo con expectativa moderada.
¿En dónde va a estar la caída? ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es la próxima excusa? Siempre en el caso venezolano, el tema de cómo es manejado por parte del gobierno de Maduro genera permanentemente sospechas, pero también últimamente también cómo lo maneja la Plataforma Unitaria Democrática.
En 2021, el gobierno y la oposición iniciaron un nuevo proceso de diálogo que ha sido suspendido y que ha sido condicionado en varias oportunidades por el gobierno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha pedido a México que no deporte a personas que necesitan protección. Radio ONU informa.
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, pide al Gobierno de México que garantice que los migrantes y solicitantes de asilo que llegan al país y que pueden tener necesidades de protección no sean devueltos a sus países de origen. Ante la reanudación de las deportaciones de México a varios países, ACNUR recomienda que, previo a proceder con la deportación, se asegure de que la persona no requiere protección internacional, es decir, que su vida o su seguridad no estén en peligro si son retornadas. Desde el mes de agosto, entre 3.000 y 6.000 personas llegan todos los días al sur de México y en varias ciudades del país los albergues y otros espacios de recepción están saturados. Según ACNUR, una alta proporción de esos migrantes que transitan por la región huyen de sus países por motivos de violencia, inseguridad y persecución, por lo que pueden necesitar protección internacional como refugiados. La diversidad de perfiles y necesidades requiere de respuestas variadas, el acceso a procesos de determinación de la condición de refugiado que sean justos, rápidos y eficaces, rutas legales y seguras, pero también retornos para aquellas personas que no requieren protección internacional, sostiene la agencia.
Tres y 23 minutos de la tarde, nos vamos a noticias internacionales. Rusia avanza hacia la revocación de un tratado que prohíbe los ensayos nucleares. La AFP informa.
Rusia dio un primer paso hacia la revocación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. El martes, los diputados de la Cámara Baja aprobaron de manera unánime en primera lectura la revocación del acuerdo. Este tratado internacional es uno de los 3 grandes acuerdos para el desarme nuclear, junto con el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968 y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares impulsado en la ONU en 2017. El voto se produce después de que este mes el presidente ruso Vladimir Putin anunciara que su país podría retirar su acuerdo a la ratificación del tratado firmado en 1996.
Y nos vamos a Francia, donde han evacuado nuevamente el Palacio de Versalles por un aviso de bomba. Europa Press amplía esta información.
El Palacio de Versalles en Francia ha sido nuevamente evacuado este martes por un nuevo aviso de bomba y por razones de seguridad, como se ha compartido en un mensaje en las redes sociales del Palacio, donde han apuntado también que se mantendrá cerrado por el resto del día. Es la segunda vez en menos de una semana que se evacúa el edificio por el mismo motivo. El pasado sábado 14 de octubre, otro aviso de bomba, que terminó siendo falso, provocó la evacuación tanto de Versalles como del Louvre como de la estación de Lyon. Estas alertas se producen en un momento en el que se han reforzado las medidas de seguridad en Francia por el conflicto entre Israel y Palestina, y en particular por el atentado yihadista del pasado viernes en un liceo de Arras, en el que un terrorista ruso originario del Cáucaso asesinó con un arma blanca a un profesor e hirió a otras tres personas del centro. Ese hombre se habría grabado en vídeo para anunciar el ataque y proclamarse leal al grupo terrorista Estado Islámico, lo cual acreditaría la motivación terrorista en el apuñalamiento.
El sospechoso de un ataque terrorista en Bruselas ha sido abatido por la policía belga. Los detalles en este informe de la AFP.
La policía de Bruselas interceptó y abatió el martes al sospechoso de matar a dos ciudadanos suecos el lunes en la capital belga. En un comunicado, la fiscalía de ese país informó que el sospechoso fue identificado en la mañana en un café, donde fue abordado por agentes que efectuaron varios disparos. Según esa misma fuente, servicios de socorro trataron de reanimar al hombre, que murió producto de las heridas.
Tres y 25 de la tarde, así va el mundo. Alrededor de una docena de periodistas fueron detenidos en Guinea durante una marcha convocada por reporteros para denunciar el aumento de la represión y la censura en el país, liderado por una junta militar desde el golpe de Estado de 2021. El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, dijo estar dispuesto a acoger a líderes políticos de Sudán para intentar poner fin a la guerra desatada en abril entre el ejército sudanés y las paramilitares fuerzas de apoyo rápido que han dejado miles de muertos. El gobierno de Ucrania y expertos de Naciones Unidas han cifrado en más de 11 mil millones de dólares las pérdidas causadas por la destrucción de la presa de la central hidroeléctrica de Kakhovka. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente del desastre. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, viajará a Bruselas para rendir tributo a los dos aficionados suecos asesinados en la capital belga por un terrorista que dijo actuar en nombre del grupo Estado Islámico. Y la jefa de la comisión parlamentaria que investiga los actos violentos del 8 de enero en Brasilia, la senadora Elisiane Gama, propuso la acusación de 61 personas, entre ellas el expresidente Jair Bolsonaro, por alentar los ataques contra las sedes de los tres poderes del Estado. Científicos y filósofos logran identificar una ley perdida de la naturaleza. Los detalles con Ariane González.
La evolución no se limita a la vida en la Tierra. También ocurre en otros sistemas enormemente complejos, desde planetas y estrellas hasta átomos, minerales y más. Así lo indica el enunciado de una ley perdida de la naturaleza que aparece descrita en un estudio publicado en Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias y reconoce por primera vez una norma importante dentro del funcionamiento del mundo natural. Esta nueva ley establece que los sistemas naturales complejos evolucionan hacia estados de mayor patrón, diversidad y complejidad. La autoría del trabajo corresponde a un equipo conformado por investigadores del Instituto Carnegie para la Ciencia, el Instituto de Tecnología de California, la Universidad de Cornell y filósofos de la Universidad de Colorado. Los científicos indican que las leyes macroscópicas de la naturaleza describen y explican fenómenos que se experimentan diariamente en el mundo natural. Este nuevo trabajo presenta una adición moderna, una ley macroscópica que reconoce la evolución como una característica común de los sistemas complejos. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Ojos me vuelvan a mirar, deja que mis labios te vuelvan a besar.
Le decían el flaco de oro. Ese fue el apodo de Celio González, el gran cantante que marcó época con su estilo de interpretar los boleros.
Deja que la luz retorne a mi alma.
Nació en el pueblo de Camajuaní el 29 de enero de 1924 y falleció un día como hoy, 17 de octubre de 2004, en Ciudad de México. Celio tuvo una época maravillosa en la que fue reconocido por su profesionalismo, tanto así que integró la famosa Sonora Matancera. El programa de la Corte Suprema del Arte lo dio a conocer.
Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverá.
El bolero Quémame los ojos fue su primer gran éxito, y luego otros como Total, que le aumentó la fama bien merecida. Actuó en diversos medios como radio, televisión, teatro y centros nocturnos. Grabó múltiples discos, uno de ellos en homenaje al gran José Antonio Méndez. El Flaco de Oro, Celio González, siempre está presente en la memoria de los cubanos, aquellos amantes de un buen bolero y de una buena voz.